aula de filología de hoy está dedicada a lengua inglesa. El título del espacio es Principios para la práctica y perfeccionamiento del inglés de las finanzas. Y para hablarnos de ese tema está Elena Bárcena. Elena, buenos días.
Buenos días, Miguel.
Good morning. Elena Bárcena es profesora titular dentro del departamento, lo diré porque es Filologías Extranjeras y sus lingüísticas. No me gusta decirlo, pero se llama así, ¿verdad? Bueno, ella
sí,
es profesora de inglés,
medio.
Pero es así el departamento. Profesora titular en ese departamento, ya digo. Y nos acompaña también Tim Reed. Buenos días.
Good morning.
Good morning. Tim Reed es profesor titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Escuela de Informática. ¿No es así, Tim?
Así es, sí.
Él es colaborador a más de esos programas y a mí me gusta que venga porque él es inglés y, bueno, siempre nos podrá echar una ayudita en el idioma, ¿no? No quiero desmerecer con eso a Elena, ¿eh?
No, en absoluto.
Que pero... es la profesora de lengua inglesa de filología, cuidado.
No, pero cabemos todos.
Eso es. Elena, pues para empezar una pregunta un poco general, pero puede hablarse, o lo vemos constantemente, pues en los anuncios, en periódicos, en prensa, que cada vez hay más cursos de inglés especializado.
A mí me da esa impresión también. Yo creo que la necesidad realmente siempre ha existido, puesto que los distintos foros económicos, sociales, tecnológicos, científicos, siempre han estado ahí. Pero, sin embargo, la tendencia durante, bueno, pues todos estos años, hasta hace 25 años, yo diría, ha sido que la mayoría de la gente ha seguido cursos de inglés general, uh-huh. Incluso si necesitaban este idioma con fines académicos o, sobre todo, profesionales. Yo diría que ahora hay una concienciación muchísimo mayor de la necesidad de cursos de inglés especializados. Y, de hecho, yo creo que está la concienciación que ahora se empieza a pedir así. O sea, el valor de los cursos de inglés general pues está muy bien y ocupan un espacio que nadie ni nada puede alterar, pero sí que se ven complementados necesariamente por cursos de inglés especializados según los intereses individuales. Y así lo piden las empresas, sí.
Sí, sin duda. Bueno, yo siempre he empezado en múltiples ocasiones estudios de inglés general, es verdad, pero que luego, bueno, o yo no sé si soy yo mal sí. alumno que no llego a nada, pero yo creo que conviene hacerlo de cursos especializados, porque estamos hablando de unos contenidos que tienen que ser específicos, la redundancia, ¿no? Tiene que seguir ahí, ¿no?
Sí, sí. Todo es inglés, porque naturalmente una persona que tiene un nivel de inglés muy bueno, pues tiene un campo, un territorio ganado importante a la hora de empezar con estudios de inglés en una variante temática específica. Pero, naturalmente, algunos contenidos sí que son diferentes. Con esto, quiero decir que es necesario todo. Es necesario el inglés general y luego cada uno tiene que... pues reflexionar sobre cuáles son sus necesidades profesionales específicas. Los contenidos de las distintas variantes con respecto al inglés general varían mucho de sublenguaje a sublenguaje. Yo diría, y es mi experiencia también como profesora de inglés para usos específicos en la licenciatura de Filología Inglesa de la UNED, que el inglés, por ejemplo, jurídico, presenta mayores problemas de comprensión a aquellos que no saben absolutamente nada del campo, en comparación, por ejemplo, con el inglés de los negocios o incluso de las finanzas, que es el tema que nos ocupa hoy. Yo creo que en parte porque el inglés de los negocios no es un campo absolutamente cerrado y concreto como pueda ser el campo de los informes meteorológicos, sino que toca y se solapa inevitablemente, bueno, pues con el inglés en ámbitos como la política, incluso el inglés administrativo, inglés
sí,
jurídico.
Y casi todos los ámbitos, ¿no?
Sí, sí, tiene razón, Tim. O sea, los negocios, la verdad es que es casi, digamos, el sublenguaje más abierto que podemos encontrar.
Yo creo que también un otro factor que está muy relacionado es el tema de la motivación. Es que vivimos hoy en día todos con mucha prisa, tenemos que hacer muchas cosas y abarcar una cosa tan amplia como aprender inglés o el idioma que sea. Es muy difícil, entonces tenemos que poner metas que podemos alcanzar en un plazo razonable. Entonces, por ejemplo, que tengo que desempeñar un papel profesional y por eso necesito el inglés y en unos meses puedo alcanzar este nivel. Eso es una cosa muy positiva.
Sí, y de hecho cada vez hay más cursos que son tailor-made, o sea, hechos a la medida. Y ya no es que uno estudie el inglés de los negocios, porque también los negocios es un submundo enorme en sí mismo, ¿no? Sino que, bueno, pues es dentro de los negocios, naturalmente, hay muchos subcampos y se especializan en esos campos. Pero insisto en que los tentáculos del inglés de negocios llegan también hasta el inglés general, porque no hay que olvidar que en una reunión de ejecutivos también es necesario saber pedir un café. Uh-huh. O sea que no solamente se trata de aprender listas terminológicas o fragmentos y estructuras para hacer, por ejemplo, cartas comerciales, sino que hay que diseñar los contenidos de tal modo que, bueno, pues que se abarque un poco todos los ámbitos lingüísticos que puedan ser de interés para el grupo, para el alumnado en el entorno profesional que les corresponda.
Muy bien. ¿Y dónde suelen radicar las diferencias?
Yo diría que, de nuevo, depende de todos los lenguajes, pero se pueden identificar diferencias en todos los niveles lingüísticos, en el léxico terminológico, la gramática y en el estilo. Quizás el nivel morfológico es aquel en el que se ven menos diferencias, seguramente solamente diferencias por reducción, es decir, que pues algunos morfemas, por ejemplo los comparativos y superlativos, seguramente en el inglés de los informes meteorológicos no se utilizan, porque en un informe meteorológico nos dicen va a llover, pues no sé, el día que más va a llover de toda la semana va a ser el miércoles. Normalmente esto no se dice en los informes meteorológicos escritos que se pasan por ejemplo, en los puntos meteorológicos de distintas partes del planeta. Eso habría que estudiarlo. Pero, desde luego, hay muchos estudios dentro de lo que es la filología inglesa y tesis doctorales que he tenido ocasión de leer, en los que se hacen estudios concretos de distintas variantes temáticas, distintos sublenguajes que se llaman, y se hacen análisis comparativos con el inglés general y se han identificado diferencias, divergencias con respecto al inglés general en todos los niveles, incluso hasta, como digo, el gramatical, porque siempre se suele pensar en el terminológico, o sea, aquel que en el que es más evidente. Uno tiene siempre necesidad de decir cómo, porque en realidad un cheque bancario es cheque bancario y es muy, muy, muy torpe empezar a describir lo que es, ¿no? Lo idóneo es referirse a él con la palabra correcta. Pero, por ejemplo, se me ocurre como diferencia gramatical, en inglés, en el entorno médico, se puede decir the patient presented with the following symptoms, o sea, hacer del verbo present, que en inglés general es un verbo transitivo, un verbo preposicional. Esto sería una diferencia gramatical. Uh-huh. Y también se me ocurre en el inglés de la aeronáutica, se podría decir the plane flew overhead Paris, y overhead normalmente es un adverbio, pero en este caso está funcionando como una preposición, o sea, que no nos podemos descuidar de ninguno de estos aspectos. En el inglés informático, por ejemplo, que uno podría pensar que la diferencia también, sobre todo, está en la terminología, pues si empezamos a analizar los textos informáticos, vemos que las oraciones son muchísimo más simples en comparación al inglés general. Hay un uso de imperativos muy, muy, muy extendido, sobre todo en las instrucciones, ¿no? de manejo. Y hay estructuras, por ejemplo, lo que decía antes de los superlativos, pues que jamás se utilizan condicionales, solamente, bueno, pues si algo falla, en fin, hay una reducción de tipos de estructuras muy, muy grandes. En la redacción de textos de informática se suele hacer mucho más uso del humor que en otros campos, porque yo creo que es un campo ya árido de por sí. Bueno, sí. No,
y entonces, hay que suavizarlo de alguna modo.
Prefiero, ¿no?, pensar que somos más graciosos.
Bueno, buena respuesta. Y las introducciones se suelen hacer muy generales. Es curioso el análisis pragmático-discursivo de los textos de los informáticos, y bueno, Tim seguro que tiene mucho más que decir que yo en esto, en comparación al inglés general. En fin,
sí, ¿nos puedes contar algo de tu experiencia, Tim?
Bueno, es curioso que justo todas las los libros que hemos producido nosotros y los otros que que veo por ahí, incluso que son libros escritos por los catedráticos más famosos, con más prestigio del mundo, tú abres el libro y casi siempre vas a encontrar una viñeta, un chiste o algo que intenta usar el humor un poco para cortar distancias y llegar a una audiencia más, más general.
La verdad que eso siempre es bienvenido, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, es agradable.
Sí. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología y que estamos hablando de inglés. Principios para la práctica y perfeccionamiento del inglés de las finanzas es el tema que estamos tratando aquí con los profesores Elena Titular, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y Surlingüísticas de la Facultad de Filología, y Tim Rip, que es profesor titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Escuela de Informática, ambos de la UNED. No quiero hacer un ranking tampoco, pero hablar del lugar que ocupa en el mundo de la docencia del inglés, el inglés de los negocios.
Pues yo creo que es una cosa que podría contestar yo, y creo que el concepto, el término más adecuado para entender este fenómeno, digamos, es lo de la globalización. Porque sea una cosa buena o mala, hombre, no me atrevo a contestar, y de hecho podríamos hacer otro programa tratando
sí.
este tema.
De filosofía, incluso.
Exactamente, y aquí abarcamos todo. Pero, que claro, es que, y además es que, claro, para una persona de negocios, ya con las tecnologías que hay, ya se ha cortado las distancias, y entonces, claro, cada vez más nos interesa el tema de la exportación, estar en contacto con, no solamente con colegas en otros países de habla inglesa, pero también en otros países, en cualquier parte del mundo, porque justo pasó un compañero mío hace unos días que tuvo que ponerse en contacto, claro, siendo español, con un banco en Alemania, para solicitar un código IBAN para hacer una transferencia, y que tuvo que hacer, pues usar el inglés como idioma de intercambio, porque él no habla nada de alemán y el señor ahí nada de español. Ese es un fenómeno cada vez más, más común. Entonces, claro, para la persona de negocios es una cosa muy importante. Pero además, lo curioso es que no solamente deberemos restringirnos a gente de negocios, porque sea lo que sea la ocupación que desempeña uno, que sea un artista, un deportista, una persona de un ONG o misionario o lo que sea, llegará un momento que necesitamos acceder, no sé, a becas en Europa, o quiero hacer un poco de marketing o publicidad, por lo que sea. Entonces tengo que abarcar este proceso de comunicación que se hace en inglés.
Yo, a un nivel no tan general, sino mi propia experiencia académica aquí en la UNED, puedo aportar como dato que en la asignatura de lengua inglesa, usos específicos de la carrera de filología inglesa que antes mencionaba, oferto tres especialidades, que son inglés de negocios, inglés jurídico e inglés informático. Y sin duda la más popular es la de inglés de negocios. Es una asignatura que se oferta también de libre configuración, entonces pues la estudian personas de otras carreras, pero no necesariamente de la carrera de económica, sino de geografía e historia. Bueno, es muy interesante, me sorprende. Así como, por ejemplo, inglés jurídico, sí, que se suele ceñir más a los alumnos de derecho.
De derecho, claro.
Sí,
uh-huh.
Inglés informático a los de informática. Quizá, bueno, yo diría que en cuanto a diversificación, sin duda, mi grupo más heterogéneo es el de inglés de negocios, después informático y después jurídico, ¿sí?
Yo creo que las dos asignaturas, digamos, casi obligatorias para la gente hoy en día es tener un cierto conocimiento de informática, porque es necesario, y también inglés, para ya no tanto el inglés general, sino el inglés de negocio.
Sí, tenéis razón. ¿Cómo se debe enfocar el estudio del inglés de las finanzas?
Pues yo creo que a la hora de plantear una metodología podemos seguir lo que son las mejores formas que han planteado la gente de didáctica hoy en día. Es decir, un enfoque eminentemente práctico. Porque, digamos, en los tiempos de que un alumno era un agente bastante pasivo en el proceso de aprendizaje, simplemente leyendo y no participando en su propio proceso de aprendizaje, ya han pasado. Ya, si queremos dominar algo, tenemos que subir la manga a la camisa y meternos en ello. Entonces, a la hora de plantear el estudio de inglés de negocios, simplemente es que es curioso también que un tema que va un poco en paralelo es la cantidad que casi nos sobresale de información que hay disponible, que hace 10 años hubiera sido mucho más difícil conseguir esa información, pero ya tenemos información de sobra. Todos los días en el kiosco podemos conseguir los mejores periódicos del mundo, el Financial Times, el Wall Street Journal y las revistas, el Economist y cosas de este tipo. Ya hay información de sobra. Entonces lo que tenemos que hacer no simplemente es comprarles y ponerles al lado de la sofá, el sofá en casa, pero también un poco plantearnos una forma más práctica de utilizar esta información. Es realmente, yo creo que lo que también teniendo en cuenta la importancia de la motivación, tenemos que adoptar una estrategia con mucha disciplina y coger estas fuentes de información y fijarnos en las cosas que más nos interesan y que están más relacionadas a nuestra especialidad. Y una vez que ya tenemos esta información, ya enseguida empezar a usarla en nuestra vida profesional. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del tema del mundo de banca, entonces también puedo estar estudiando movidas o eventos que han tenido lugar, por ejemplo, en Europa, y la próxima vez que me toca ponerme en contacto con mi colega en Alemania, pues lo meto en la conversación, por correo electrónico, por teléfono, y estoy practicando este conocimiento. Y yo creo que es una cosa interesante. Y no solamente las formas textuales, como revistas y periódicos, ya hoy en día es muy sencillo acceder a información en la radio, hay canales de radio sobre estos temas en inglés, y también es CNN. Yo creo que tiene una distribución muy amplia en España, y tengo muchos amigos que con el café de la mañana en casa también están escuchando las noticias de la economía.
Y eso viene bien, ¿verdad?
Sí.
Para
sí,
hacer
sí.
al oído, sí.
Desde luego que sí.
Yo me gustaría añadir que una de las cosas que se podrían recomendar es que seamos, como decía Tim, disciplinados y no demasiado ambiciosos, porque lo que suele suceder es que uno siempre es la eterna asignatura pendiente de aprender inglés. Entonces, bueno, pues...
Porque intentamos aparcar demasiado objetivos demasiado amplios.
Grandes,
sí. Y la verdad es que sobre todo en el mundo adulto, pues todos estamos desbordados de trabajo siempre con nuestras familias, nuestras agendas apretadas. Entonces, yo lo que sí recomendaría es... fijarnos en, por ejemplo, si leemos por la noche antes de acostarnos o incluso acostados, como sea, pues que esa lectura, por ejemplo, sea de The Economist o algo relacionado con la economía que nos interese, porque dentro de, como digo, están muy bien clasificados y organizados los periódicos que apuntaba Tim y las revistas especializadas y nos podemos fijar en aquello que es de mayor interés.
Subrayando términos que no entendemos. Uh-huh.
Si estamos desayunando con la televisión puesta, pues podemos poner ese ratito en inglés, tener esa pequeña disciplina, no intentar hacer cosas como, bueno, todos los días de 7 a 9 voy a ver la televisión en inglés, sea lo que sea, sino, bueno, pues las noticias, por ejemplo, porque las noticias están muy bien porque tenemos la información contextual, que más o menos si las hemos oído en español durante el día, sabemos de qué van a tratar, cómo está la situación en Irak, en fin, los conflictos que hay ahora desgraciadamente en el mundo. Y eso, bueno, pues supondría ese conocimiento de background, ese conocimiento base, una gran ayuda para luego poder entender la televisión o leer las noticias, porque sabes cuál es el tema, solo que y eso nos ayudaría a comprenderlo mejor, porque comprendo la dificultad de entender la radio.
Pero, ojo, también, lo que estaba comentando antes de un enfoque práctico pero también activo, eso no es suficiente para dominar un sublenguaje como inglés de negocio. Tenemos que practicar la producción, lo que es la escritura y el habla. Entonces hay que aprovechar todas las oportunidades que hoy en día son bastantes para comunicarnos con hablantes.
Sí, dentro de las oportunidades que citaba Tim, he dejado como una cuestión aparte el mundo de Internet, porque, bueno, yo creo que eso sí, si la televisión, la prensa ofrece posibilidades con Internet ya, pues ahí sí que estamos...
Exactamente. Internet, digamos, es la herramienta que nos ha cortado las distancias. Ajá. Porque quizás hace años hubiéramos hecho toda la correspondencia por carta, que lo mandes 10 días más tarde... recibes una respuesta, entonces, hombre, así no podemos estar en contacto con la gente, pero con el correo electrónico, el chat, y los foros y todos los recursos que hay disponibles en el Internet y la web, ya tenemos una forma de estar en contacto todos los días, y muchas veces funciona como si fuera contacto síncrono, que reciba la persona el correo electrónico y a 2 minutos nos ha contestado.
Sí, hay un buen sitio web de la BBC en el que además de, bueno, las noticias del día, por ejemplo, Hay una sección de aprendizaje de inglés, entonces vienen las noticias en un inglés más sencillo con los y se puede aprender bastante terminología ahí. Luego hay ejercicios. En realidad, a mí es uno de los sitios web que más me gustan para iniciarse en el mundo del inglés de negocios, política, como digo, bueno, entendiendo los negocios en este sentido tan amplio que aludíamos al principio.
Y casi todos los periódicos y revistas que comenté antes tienen su propio sitio web, y la ventaja es que, como sabes, que detrás de esta página web hay una empresa de prestigio, y los contenidos están bien, bien depurados, y no hay fallos en inglés, porque también hay miles de millones de páginas sobre cualquier tema, y si lo ha montado la persona desde casa, que se puede hacer, no podemos fiar necesariamente en que está libre de erratas.
Hay que saber elegir, ¿verdad? Lo que te dé garantía.
Exactamente. Entonces vamos a un sitio así y no solamente encontramos las noticias, pero encontramos foros. Y lo que es cada vez más común es lo que se llaman los blogs, los weblogs. Es un sitio donde alguien va poniendo sus opiniones sobre un tema todos los días. Entonces entramos ahí, vemos lo que ha puesto, entramos a comunicarnos con
sí, que se puede participar, sí, además, sí, que existe un feedback, ¿no?
Una relación de... Sí, sí, es una forma muy sana de practicar.
Y el acceso es aquellos que tengan ordenador en el trabajo o en casa y conexión a Internet. Bueno, pues
es banda ancha, porque, por ejemplo, en las páginas de CNN todos los días vemos... ahí puestos los vídeos, las entrevistas que hacen, entonces tenemos un acceso ilimitado casi de recursos.
Yo lo único que sí haría hincapié, como tú decías, Miguel, es en la calidad del sitio web, porque también he visto, desgraciadamente, bueno, pues estudiantes que cuelgan sus apuntes y tal, y es muy peligroso. Sí. O extranjeros que no dominan demasiado bien el inglés, eso también es verdad. Entonces, yo recomendaría que nos fijáramos en los sitios web, pues en criterios que nos ayuden a garantizar la calidad, la fiabilidad del sitio. Algo así, bueno, podríamos pensar en criterios como las personas que hay detrás. Bueno, pues algunos de nosotros conocemos a lo que son los grandes académicos en el mundo de la lingüística en distintas especialidades. Entonces, bueno, pues naturalmente cualquier texto escrito por ellos pues es una garantía en sí mismo, ¿no? O también, aparte de las personas que participen en estos sitios web, digo, la institución que lo avale, ¿no? Pues naturalmente la Universidad de Oxford es muy diferente pues de compañías pequeñas que nunca hemos oído y que quizás esté muy bien, pero bueno, como se trata de garantizarlo, ya que seguramente el estudiante pues va a proceder al aprendizaje por sí mismo, nos estamos poniendo naturalmente en el caso de que no tiene un profesor, un especialista al lado que le ayude. Luego también, pues como índices a tener en cuenta, pueden ser los premios que haya ganado ese sitio web, el número de banners que tenga, porque también es garantía de que las empresas, desde luego, se cuidan mucho.
Y incluso el mejor sitio de búsqueda en la web hoy en día es Google. Y eso no es un arte, es una ciencia. Y lo que hacen ellos es buscar o digamos, intentar asociar una importancia a una página. Y una de las formas que lo hacen, porque hay muchas formas de hacerlo, es a través del número de enlaces que hay a esa página. Entonces, por ejemplo, si tú pones CNN, y en este mundo hay miles de páginas que hablan del CNN, pues siempre va a salir cnn.com primero. ¿Por qué? Pues por el número de enlaces. Entonces, si queremos algo relacionado, por ejemplo, del inglés, de la bolsa, lo pongo ahí. Entonces, los primeros sitios que salen son los mejores. Si pasamos a dos o tres páginas, entonces ya está.
Va bajando, ¿no? Que es una selección de calidad.
Sí,
claro.
Exactamente. Sí.
Eso da una garantía. Pues, no
y también, quizás como comentario último en este tema, hay muchos recursos puramente lingüísticos que nos pueden venir muy bien, porque el día te coges un diccionario y ir buscando las palabras ya con la web. Quizás, Lena, yo sé que no está de acuerdo.
Mueve la cabeza, hay que decirlo, porque estamos en un programa de radio.
Tiene
una opinión diferente.
Exactamente.
¿Qué hable Tina ahora? ¿Sí?
Pero lo único que quiero decir en este caso es que sitios de prestigio como dictionary.com y worldreference.com tienen acceso a corpus y diccionarios de literalmente que son reconocidos mundialmente. Entonces vamos a este sitio, lo tenemos casi una ventana casi abierta siempre, y nos da toda la información y la utilización de una palabra que nos puede venir muy bien cuando, por ejemplo, tenemos que contestar un correo electrónico que nos ha venido de una persona quizás con un mejor nivel de inglés que nosotros. Venga, Lena, ya te dejo.
No, solamente solamente quería decir, yo comprendo que Tim, además, como informático, es muy vehemente sobre todas las ventajas de las nuevas tecnologías para el aprendizaje de idiomas y para los recursos lexicográficos. Quiero decir que, efectivamente, siempre y cuando los diccionarios online sean de la misma calidad que o versiones electrónicas de los grandes diccionarios que tenemos en versión en papel, pues adelante. Pero eso son cuestiones de preferencia y también hay que decir que hay personas que todavía no estamos acostumbrados a hacer el 100% de nuestras actividades académicas y cognitivas en una pantalla. Y quizá nos gusta complementarlo y tener un diccionario en las rodillas y estar consultando pues la página web que estamos leyendo. El mensaje que quiero dar es que todo cabe, todo esto cabe. La calidad esté garantizada, hay que permitir cierta flexibilidad y no decir que, bueno, pues hay que dejar ya a un lado todo lo que se ha venido haciendo tradicionalmente, porque, bueno, son estilos de aprendizaje y igual que tenemos diferentes estilos en todos los demás aspectos de nuestras vidas personales, pues esa es otra más, el aprendizaje.
Tienes razón, pero en casi todos los casos lo que pasa es que el mismo diccionario que tienes en papel, este mismo editorial les ha visto que es igual de rentable ponerlo en la web con pares, entonces tú accedes a exactamente la misma entrada, pero lo haces en 5 segundos en vez de lo que...
Sí, a lo mejor es por la facilidad o la rapidez en ese momento, lo que no quiere anular
ejemplos, el Encyclopedia Británica, que también está ahí puesto en la web y tienes toda la información súper actualizada.
Bien, pues no nos queda mucho tiempo, pero si quieres añadir algo más, Elena, hablar de los cursos que ofrece. Además, estamos hablando de la Facultad de Filología, pero hay más cursos abiertos, ¿verdad?
Sí, bueno, hay un curso del Programa de Enseñanza Abierta de la UNED que es inglés con fines profesionales y, entre paréntesis, para clarificar un poco los contenidos, he puesto económico, jurídico e informático, porque es un poco, digamos, no se llega a un inglés jurídico en profundidad, sino es un poco lo que decía antes, el campo este al que nos referimos cuando hablamos de inglés profesional, pues se cubre un poco de nociones de inglés de negocios. También algo de algunas nociones jurídicas que son, bueno, pues comunes a la mayor parte de nosotros, no son excesivamente especializadas en absoluto, y lo mismo con el inglés técnico e informático.
Muy bien, pues tenemos que terminar aquí, no nos queda más tiempo. Os emplazo a una nueva cita por aquí, porque siempre...
Sí, es un tema interesante el que, bueno, como todos, ¿no? Hay mucho
que hablar. No pretendíamos llegar tampoco a agotarlo, llegar al fin, pero bueno, yo creo que como estímulo para los alumnos puede servir, ¿verdad? Pues Tim Reed, profesor de lenguajes y sistemas informáticos en la Escuela de Informática, profesor titular, y Elena Bárcena Madera, profesora titular del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología. Muchas gracias por estar aquí y hablar del tema Principios para la práctica y perfeccionamiento del inglés de las finanzas. Hasta una nueva ocasión. Buenos días.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias, Miguel. Gracias
bye, bye.
A todos.
Bye.